Aleluya, vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios y en vez de estar hablando de mamás, estamos actualmente hablando de un tema muy importante como la guerra espiritual, cual nosotros estamos ya metidos, aun si no nos sentimos de a veces, estamos siempre en medio de guerra espiritual. Y vamos a estar hablando porque es necesario primero, pero también que algunos no se nota ni están enterados de cómo pueden ellos desempeñar la guerra así, porque no podemos escapar. Hombre y mujer, creyente y no creyente, todo parte del ser humano es entrado, había entrado y es parte de la guerra espiritual. Déjeme decir una cosa, que hace un tiempo, cuando era joven, entonces no hace mucho, pero hace un tiempo, disfrutaba las películas de acción. Pero no digo de todas las películas, porque algunos a mí fueron absurdas, que no tenía razón por el cual está ya desempeñando el protagonista todo lo que está haciendo. Pero me agarraba siempre atención y siempre era el tema central de todas las películas, que en un momento uno fuerte, y puede ser gobernante, puede ser presidente, una persona que el enemigo, el malvado, no le puede agarrar, pero en vez de agarrar para manipular a ese, agarre a su hijo o a su hija o familiar, etcétera, y luego se manda mensaje o incluso llame por teléfono y escuche de voz vivo de su hijo, de su familia, que está ya secuestrado la persona. Entonces, esa tiene que por fuerza hacer lo que el malvado indica. Pero en vez de hacer eso, en el tiempo de espera, se dispone para atacar, para librar a su familia, para ser el valiente y el protagonista en ese sentido. La razón que esa es porque yo identifico con esa. Porque si alguien me solamente insulta, pues no me da cuenta. Pues no es nada. Pero si uno ataca y secuestra a mi hija, a mi hijo, etcétera, pues Dios les protege, ¿verdad? Es que ese me motiva a mí. Entonces yo puedo identificar con ese tema y me agarra la atención esa película de acción. Pero fíjense de que incluso esa está basada en lo que estamos hablando, porque esa tiene un sentir real a nosotros, porque actualmente es lo que está pasando con nosotros. Y voy a explicar la razón por eso, porque nosotros somos parte de la guerra espiritual real que está tomando más o menos con esos temas que estamos nosotros ahorita notando. ¿Por qué estamos obligados de estar en la guerra? Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué hicimos para que ya el diablo nos odia con tanto rencor, con tanta vehemencia? Entonces, comenzamos en el principio. Fíjense de que la Biblia comienza en el libro de Génesis, capítulo 1 y verso 1, diciendo en el principio, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué era el principio? ¿De qué? ¿De qué? Pues no podemos decir que era el principio de Dios, porque es eterno, existía previo al inicio de la creación. Puede uno decir, mira, entonces todo lo demás. No, incluso podemos decir que existía los ángeles, todo lo que había pasado, y ya posteriormente tenemos el registro bíblico de que hubo una rebelión en el cielo, que una caída del cielo, los demonios y Satanás, cuando Satanás rebeló contra Dios diciendo que él quería subir y ser como Dios, entonces Dios tenía que echarle afuera con una tercera parte de los ángeles. Todo eso había pasado previo. Porque luego tenemos en la creación lo que es el principio de tratamiento que Dios tiene con los seres humanos, ¿verdad? Llegando al sexto día, Dios había creado todo el universo, estrellas, luna y sol. Había creado a toda bestia, a todo marino, todas las aves, todo lo que existía. Pero ninguna de esas cosas tiene la fama de lo que marca en el verso 26 del ser humano. Porque dice allá, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que arrastran por el suelo. Entonces, aquí tenemos un parte de la historia muy importante para entender que nosotros fuimos los seres humanos creados a imagen de Dios. Ahorita imagínense. El diablo en sí no era enemigo nuestro, es enemigo de Dios. Pero siendo Dios todopoderoso, nunca le puede hacerle daño. Pero llegaba un momento en cuando Dios creó al ser humano a su imagen. Entonces imagínense lo que pasa el corazón del diablo. Ahorita, como esa historia de, o esa película de acción, no puedo tocar al presidente, pero a sus hijos. Y de esa puedo causar lástima, puedo dañarle a él. Entonces Satanás lanzó sobre el ser humano. Y en el capítulo 3 de ese libro de Génesis, habla así del momento. Y escucha lo que pasó. Porque el diablo había caído con que como pecado quería subir y ser como Dios. Entonces él llega a la mujer y pregunta a la mujer, ¿es cierto que Dios había dicho que no puede comer? Dice, pues podemos comer de todos, menos ese. Y dice, no vas a morir. ¿Pero qué dice? Dice a la mujer, es porque Dios sabe que con eso vas a ser como Él. El mismo deseo que tenía Satanás, trate de plantar en la creación, cumbre de creación de Dios, en los que tienen su semejanza, su imagen. Entonces, la mujer, el hombre, observar, quiere bueno para adquirir sabiduría. ¿Quieren ellos ser como Dios? Cayeron, caímos nosotros en lo mismo. Y allá Satanás pensaba que tenía la gran victoria, porque había tumbado la misma imagen de Dios. Y ahorita los dos están en la misma condición. Satanás expulsado de la presencia de Dios y por consecuencia de pecado, el ser humano expulsado de la presencia de Dios. Pero aquí tenemos la diferencia. Es porque el ser humano gozaba de algo más. Y Juan capítulo 3 y verso 16 nos indica, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así Dios ama tanto a los seres humanos. Pero imagínense lo que pasa en el corazón de Satanás y los demonios. A escuchar que el amor de Dios sobrepasa hacia los seres humanos, pero no hacia los ángeles que habían caído. Imagínense lo que comienza a pasar. Lo primero que hace que nuestro enemigo nos quiere destruir es porque somos imagen de Dios. Segundo, lo que pasa es que de hecho Dios nos muestra su amor para nosotros. Así con esa, Satanás quiere destruir a todos. Jesús mismo menciona el plan principal que gobierne la vida de Satanás y los demonios. ¿Es para qué? Robar, destruir y matar. Mientras el plan de Jesús es para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Así brota el nombre de esta iglesia, Vida Abundante, de Juan 10 y verso 10. Ese es el plan que Dios tiene por nosotros y también el plan de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que si puede destruir, si puede robar, si puede matarnos a nosotros, en realidad está dañando a Dios, está robándole a Dios su gloria. Mientras Dios viene en rescate, Satanás tiene esa razón, y la Biblia menciona que nosotros, aún siendo pecadores, que Dios quiere rescatarnos, pero no vino para rescatar a Satanás. Mira lo que dice en Romanos 3 y verso 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Igual como Satanás, expulsados. Pero unos capítulos después nos da la luz en el verso 23 del mismo, pues el capítulo 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿qué había hecho en diferencia de esa? Jesús ofrece a nosotros vida. ¿Por qué se enfurece tanto Satanás esta? ¿Por qué? Cuando tenemos nosotros oportunidad. En Hebreos 2 y verso 16 dice: pues ciertamente no vino en el auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. No vino, no ofreció oportunidad al diablo, no ofreció. Y el diablo, por esa, mientras la humanidad entró en el mismo pecado, tenemos oportunidad de volvernos a la presencia de Dios. Pero Satanás quiere destruirnos, quiere seguir dañando a Dios, lastimándole a Él a través de lo que pasa con nosotros. Y ese es lo que marca: la batalla ya está. Satanás siempre quiere brincar sobre nosotros, aún si no entendemos. Todo ser humano, creyente, no creyente, Satanás quiere destruir, Satanás quiere robar, Satanás quiere matar. Ese ya tenemos por cierto. Y Pedro menciona en 1 Pedro 5:8: practican el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué nosotros, la iglesia, tenemos que ser alertas? Necesitamos ser conscientes de la batalla en cual estamos. Y dice: su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo sigue siendo así. Quiere destruir y robar. Quiere que estamos nosotros muertos. Él quiere. Así es el león que tenemos. Por eso necesitamos ser alertas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12 y verso 17. Entonces el dragón se enfureció. ¿Quién es el dragón? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen sus mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Satanás nos hace guerra, aún en momentos que no perciben. Dice: no, él nunca, así no me molesta. No, hermanos, sí está molestando, solamente no están conscientes. Piensa que es otra cosa y les voy a estar explicando. Nosotros tenemos que entender que en todo momento, y después de esa charla, esa predica, entonces unos van a decir: mira, estoy más metido en la guerra espiritual. Qué lástima, mi vida fue más fácil previo a esa. No, hermanos, estuviste y estamos nosotros en medio de la guerra, aun cuando no percibimos, y necesitamos ser despiertos a vivir en esa. Satanás quiere lastimar a Dios, como hemos mencionado. Pero ¿cómo podemos afrontar la batalla? Pero por ser consciente de que estamos en medio de una batalla, solamente es parte de lo que necesitamos. Necesitamos entender qué es la batalla, qué está pasando en la actualidad. Fíjense, Pablo dice en 2 Corintios 2 y verso 11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y si les preguntaba ahorita, previo a terminar esta predicación, ¿qué son las artimañas? ¿Qué es la forma que Satanás usa? Unos pueden ofrecer una sugerencia, otros otra sugerencia, pero vamos nosotros a ser sabios y ver lo que la palabra de Dios nos indica acerca de las técnicas, las artimañas del diablo. Y uno no puede hablar de la guerra espiritual sin mencionar el sexto capítulo de la carta que Pablo escriba a los Efesios. Entonces vamos a dirigir nuestra atención a esa carta. En el verso 10, Pablo nos comienza a indicar unos detalles que incluso tienen por memoria, pero a lo mejor había pasado por alto. Y dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que pueden hacer frente a las artimañas del diablo. Otra vez menciona artimañas, ¿verdad? Pero nota la responsabilidad que tenemos aquí. Dice: pónganse. ¿A quién está Pablo hablando? A nosotros. No está diciendo a Dios: ponga por favor tu armadura en mí. No. Está hablando a nosotros como responsabilidad propia. Como seres humanos creados a imagen de Dios, ahorita rescatados y miembros de la familia de Dios con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad de vestirnos con la armadura correcta. Escuchamos lo que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vamos a seguir en un momento, pero ahorita Pablo nos está indicando las artimañas de diablo. Volvemos a esta película de acción. Imaginamos, el presidente recibe una llamada de su celular privado. Y allá al otro lado es la voz, y está conocida, es su hija, llorando como prueba de vida. Y comienza la hija a decir: papi, es que tienes que hacer, y da una lista de demandas, ¿verdad? Pregunto: ¿quién está hablando? Pues la hija es su voz. Pero ¿quién está soplando palabra a la hija en esa película de acción? Es el secuestrador, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Que comenzamos a escuchar la voz de personas, a veces amadas, a veces de la calle. Y con todo eso, fácilmente queremos brincar por encima de, o encima de esas personas, lanzar gritos. Cuando uno nos insulta, fácilmente podemos insultarles a ellos. Pablo está diciendo: mira, la guerra no es contra los seres humanos. Mira, si pensamos que la guerra es contra los seres humanos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que da gloria al diablo. Porque su meta, su forma es robar, destruir y matar a los seres humanos. Si él puede provocarnos a nosotros ser lastimados, ser ofendidos de voz de la persona, y lanzamos contra la persona, él nada más tiene que estar a un lado observando toda su victoria. Porque está dañando a ella, está dañando a la otra persona. Grita uno de nuevo, grita de nuevo, cada daño. ¿Quién está ganando? Pero Pablo dice, nuestra guerra no es contra los seres humanos. Sí, el creyente a saber las artimañas del diablo, lo que él quiere, dañar a los seres humanos, destruirnos a nosotros, pero también a la otra persona quien está al frente. Creyente o no creyente la persona. Entonces podemos estar en espera y decir, no, ¿dónde está el enemigo? Ah, es esa. No es él quien está hablando, sino es él quien está provocando. Él quien está soplando palabra del secuestrado para atacarme. Entonces, él sigue hablando. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, pueden resistir hasta el fin con firmeza. Resistir, pararse. Tiene imagen de no reaccionarse. Y luego dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿No estuviera mejor película de acción? De cada vez que se lanza flecha encendida a nosotros, agarramos y nada más lanzamos de vuelta. Pero no es lo que está diciendo. Dice que con nuestro escudo podemos apagar a las flechas. Cuando la persona comienza a atacarnos, la tentación natural del ser humano, quien quiere ser como Dios, yo soy la autoridad, igual como el diablo, es agarramos esa flecha y lanzamos de tanto para herir más. La persona me grita a mí, yo grito más fuerte. La persona me insulta, yo le insulto. La persona me indica mi falla, yo le indico su lista de fallas. Entonces, estoy ganando. Pero Pablo nos está diciendo, apagamos. Se toque y se apague. No estamos respondiendo. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Entonces, cuando estamos siendo insultados, también estamos orando. En vez de responder, estamos orando. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Incluso el creyente que nos insulta. El creyente que está escuchando y siendo influenciado por el diablo. Es lo que está pasando. Debemos estar completamente preparados para la guerra en todo momento. Y el ser humano al frente, quien está haciéndonos daño. Y hoy estoy consciente que hay personas que incluso todavía tienen cicatrices de insultos de personas previas. Y todo el ser, toda la mente, toda la emoción dice que esa persona es el malvado. Pero no es. Simplemente está siendo manipulado por el secuestrador. Esa es la razón que Pablo puede escribir a su hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2 y verso 25. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Quién es un adversario? Es la persona que viene y dice, ah, eres la mejor persona de mi vida. No. Es la persona quien está lanzando los insultos, los ataques. La persona con que queremos nosotros defendernos, lanzar de respuesta todas sus flechas y además ponemos flechas propias. Pero cuando están apagadas las flechas, dice, humildemente, entonces, ¿qué? Cuando gritan, con calma, respondemos. Y dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Imagínense, Satanás motiva a esa persona a atacarnos. Son sus palabras, pero nosotros como seres humanos pensamos que es la persona. Y recibimos esa y lanzamos de respuesta, Satanás está ganando. Pero ¿qué piensa Satanás cuando de repente no respondemos así con humildad? Nada más estamos hablándoles. Y sigue diciendo 26, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Estamos nosotros respondiendo en frente del ataque de como forma humilde, forma calma, de oración, de templanza, del Espíritu Santo, todo el fruto del Espíritu Santo en la vida, y luego estamos rescatándoles. Nadie va a ver una película de acción en cual el protagonista entonces llega y descubre la casa donde está el malvado, pero junto con su familia, y en vez de entrar para rescatarles, nada más comienza a balacear a toda la casa para matar a todos. Pues no, no tiene sentido. Todos van a salir diciendo, era una película horrible. Porque el único quien merece la muerte, el castigo, era el malvado, no todos sus hijos. ¿Sí o no? Pero enseguida la iglesia lanza el ataque sobre los otros seres humanos creados a imagen de Dios. Y esa es la razón Pablo está diciendo humildemente, corríjales, comienza a pasar toda esa información. Porque cuando rescatamos a los perdidos, en realidad estamos dándole gloria a Dios. Ese va a enfurecer aún más al diablo. ¿Por qué? Porque él quiere destruirle y estamos rescatándoles. Y él quiere destruirnos a nosotros. Y por eso está motivando a esa persona con el ataque, con esas cosas. Y nosotros cuando no respondemos, estamos diciendo, no me está causando daño. No me está robando de la paz. No me está robando y destruyendo. Ni está matándome a mí. Porque yo tengo vida en Cristo Jesús. Esa es la respuesta que tenemos que tener. Porque toda la gloria queremos darle a Dios. No vamos a bajarnos al plan, las artimañas de diablo. Entonces estamos nosotros conscientes de sus artimañas y nosotros podemos cambiar todo el ciclo vicio de los ataques, de la guerra espiritual a la honra y gloria a Dios. En el Antiguo Testamento habla mucho de la gloria de Dios. En el Salmo 79, verso 9, dice, oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Ellos están en medio de la guerra, pero dice, la ayuda es para tu gloria. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. O podemos mencionar el profeta Isaías, capítulo 42, verso 6. Al norte diré, entrégalos, al sur no los retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Entonces rescatándoles, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y luego el siguiente capítulo y verso 8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Pues todos estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos en medio de la guerra y es diferencia de quién va a recibir la gloria, Satanás o Dios. Y muchos no están conscientes. Piensan que nada más esa persona me ha tratado mal. Yo he sufrido por consecuencia de la actitud de esa persona, de esa condición. Esa persona no me entiende. Y guardamos esas heridas emocionales por mucho tiempo porque pensamos que eran personas. Pero la verdad es que todo tiene sentido si comenzamos a entender que Satanás quiere destruirnos, quiere matarnos, y Él está atrás de todo eso. Sí, hermanos, puede ser la voz de esa persona, igual como en la película de acción, que es la voz de la hija del presidente. Pero no es ella quien está hablando. Entendemos eso. Y podemos nosotros decir lo mismo. Satanás, yo sé que es tú. ¿Qué eres tú? No es mi amigo, no es mi familia, no es mi vecino, no son esas personas para provocarme a perder la paz y dar gloria a Satanás. Yo voy a dar gloria con mi vida día tras día a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, y ellos incluso, que está ahorita siendo voz de diablo, portavoz de diablo, esta persona también va a ver que estoy dando gloria a Dios. Satanás va a ser muy enojado con nosotros, porque tiene su técnica. Pero necesitamos entender que la batalla, aun cuando estamos en medio, la batalla no nos pertenece. ¿Saben que el ministerio infantil, me encanta el ministerio infantil, porque puede incluso decir las mismas cuentos de la Biblia, las mismas historias, vez y otra vez, y siempre son fanáticos de esa. Sí, en el ministerio infantil decimos, mira, el primer domingo del mes vamos a siempre estar hablando de Jonás. Segundo domingo siempre de Daniel. El tercer domingo siempre de David y Goliat. El cuarto domingo allá estamos hablando de Jesús y caminar sobre las aguas. Y pues todos van a estar muy contentos, ¿sí?, con esa. Pero pensando en una de esas historias, la historia de David y Goliat. ¿Recuerdan la historia? Capítulo 17 de 1 Samuel. Dice esa historia que en un momento salió un gigante al valle. No importa qué grande es un gigante, cuando está en un valle está abajo. Pero ese gigante comienza a gritar y desafiando a todo el ejército de Israel, desafiando incluso hasta Dios mismo. Notamos que nadie por 40 días dice, ¿quién cree que es? Todos observando que es un gigante bien adiestrado, entonces todos corrían escuchando las maldiciones, ¿sí o no? Hasta el día en que un chavo, un muchacho, se llama David, llegaba al campamento. Y de lejos comienza a escuchar los gritos del mismo gigante. Tengo que imaginar cómo era, porque la Biblia no me indica los pensamientos, solamente lo que había dicho. Pero puede pensar David, desde lejos, donde estaba, observando un gigante, porque ¿sabe que las cosas gigantescas son chiquitas a distancia? Podemos ver los aviones volar encima y son chiquitas, hasta que llega con el avión, ¿verdad? Entonces, David puede ser que pensaba, ¿quién es esa hormiga que está? Porque chiquitito está. Entonces, llegaba la voz. Y estaba pronto frente a rey Saúl. Y dice, Saúl, no se preocupe por ese, yo voy a matarle. Y dice, Saúl, tú no puedes. Ese ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Él está bien adiestrado. Todo lo que el guerrero había dicho, había pasado los oídos de Saúl y todo lo demás. Pero David responde, no estoy preocupado por eso, Dios me va a librar. Más palabras, menos palabras, así dice. ¿Sí? Entonces, él con autorización del rey, comienza la jornada hacia el valle, escogiendo a unos 5 piedras, porque iba a hacer guerra. Llegando más cerquita, puede ser que sí, esa hormiga había crecido. ¿Y cómo marca él si es un guerrero bien adiestrado? ¿Y cómo un guerrero siempre victorioso tiene sus técnicas? Comienza con sus palabras. ¿Sabe algo? Goliat comienza a tratar de intimidar a David, explicando qué va a hacer con su carne. ¿Qué era la intención de esa? Provocar temor. Porque cuando él sabía bien que cuando un enemigo tiene temor, está inseguro, no tiene la misma capacidad, comienza a ser más torpe. Yo sí sabe, no soy un guerrero en ese sentir, pero sé algo de la psicología. Y les voy a partir por un momento de esa historia y decir parte de la historia propia. Hace un tiempo, no hace mucho porque era joven, pero hace un tiempo era pastor de jóvenes. Y en esa ciudad donde estábamos nosotros ministrando, en el estado de Colorado, allá tenía el ministerio un grupo que componía más del 50% de todos los jóvenes. Fue un ministerio evangelístico creciente, increíble. Dios ha bendecido mucho. Y tenía una cosa que había usado. Había desafiado a los jóvenes con esa. Porque los jóvenes siempre querían impresionar a las muchachas. Yo les dije, mira, escoge cualquier deporte que quieres, lo mejor que eres. Y desafíame a mí, tú contra mí. Y si me ganas, frente de todos, entonces voy a comprar por ustedes pizza por todos tus amigos, una fiesta por una semana completa. Y luego digo, pero si yo gano, entonces tienen que venir a los cultos de los jóvenes todas las semanas por el próximo mes. Y esa tiene que siempre llevar un invitado nuevo. ¿Aceptaban? Pero llegaba yo con la técnica. ¿Qué era la técnica? A veces incluso llegaban esos chavos con sus amigos. Llegaban diciendo, pastor, aquí está mi amigo, el capitán del equipo de básquet. Te desafía en el básquet. Y yo, está bien. Pero la misma técnica. Yo dije, muy bien, ¿cómo te llamas? Así, ah, qué bueno, hermoso nombre. Mira, mi nombre es Gary, pero siendo que yo tengo mucha más experiencia y de verdad básquet era mi fuerza. Pero lástima por ti, pero está bien, no hay problema. Entonces, tú puedes escalar un poquito. Y la persona agarra el básquet. Y la primera cosa que un joven hace es tirar. Y si logra, no digo nada. Pero el segundo, pues yo sé, en un momento va a fallar. Todos fallan. Y cuando no alcanza su meta, yo digo, ajá, ahorita yo puedo ver tu técnica. Ese es. Entonces, cuando creces, piensas en ser albañil, porque siempre sabes cómo ya poner los bloques. Y comienza a ser más y más frustrado con las cosas que yo digo. Y cada cosa que yo dije, seguía siendo más y más torpe. Y hasta que no podía hacer casi nada. Y en ese momento, yo digo, mira, no parece que estás mejorando. Entonces, ¿cómo ya iniciamos ahorita? Y yo lanzaba y ningún partido perdí con la técnica. Dice, ah, qué malvado. Usaba la psicología contra esos pobrecitos chavos. Pues, no tenía dinero para la pizza. Y querían evangelizar a sus amigos. Entonces, esa técnica sí funciona. Y Goliat sí está usando. Y por eso había tenido nombre y fama, siempre ganador. Entonces él gritaba. Pero ¿qué dice? En el momento en cuando está David enfrente, estaba esperando que David meter la mano en la bolsa para sacar la piedra y poner en la onda, estaba temblando de miedo su mano. Pero David responde, y acá tengo en la pantalla el verso 47 de ese capítulo para saber. Y dice David, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué está diciendo? David no fue intimidado. Mientras hablaba ese Goliat, él estaba escuchando y observando a su Dios soberano, quien dice, yo tengo control, la batalla me pertenece. Entonces, cuando nosotros entramos en la batalla, el diablo lanza mucha palabra contra nosotros para distraernos del asunto que la batalla es una batalla espiritual, que la batalla pertenece a Dios y no a nosotros. Comenzamos a nosotros escuchar y temblar y no estamos tanto, disfrutamos tanta diestra de antes. Ahorita somos más torpes y respondemos como un ser humano quien quiere ser como Dios. Pero la iglesia no puede caer en esa tentación. La iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que responder porque no ignoramos las artimañas del diablo. Nuestra guerra, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes y potestades. Nosotros somos sabios y podemos responder con humildad, con calma, en espera de rescatar a ese cautivo secuestrado por el diablo. La batalla, hermanos, sí estamos en medio, pero tenemos respuesta. Cristo es nuestra fortaleza. Inclinen su rostro conmigo, por favor.